Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Estamos viviendo tiempos extraordinarios y de eso quiero hablar en esta mañana, de este amor extraordinario. Quiero hablar acerca de este pacto de amor. Amén. ¿Cuántos estamos listos para caminar en el pacto de amor con Dios? Amén. Uy, ¿cuántos estamos listos? Amén. Déjeme decirle algo. Lo primero es que Dios no ama como nosotros amamos. ¿Sí? Para que nosotros amemos como Dios ama, tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que estar conectados con Dios continuamente, diariamente. ¿Sí? Estar en comunión con Dios todos los días, en todo momento, atentos, sensibles y ser enseñables. Diga conmigo, ser enseñable. Tener un corazón enseñable. ¿Cuántos queremos tener un corazón enseñable? Amén. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, en la Nueva Versión Internacional, dice esto: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y en verdadera justicia y santidad. Algo que siempre me ha llamado la atención cuando leo estos versículos es esto: la actitud de nuestra mente. No solamente nuestra mente tiene que ser renovada, pero también la actitud. Diga conmigo, la actitud. Sí, no sé si me pueden hacer el favor de traer una silla. Ok. Gracias. ¿Cuántos estamos felices de estar en la casa del Señor? Sí, amén, hermanos, sí. ¿Cuántos queremos recibir la palabra en esta mañana? Amén, sí, pastor. Todos los domingos recibimos la palabra. ¿Cuántos estamos felices de diezmar? Sí, también, pastor. Ah, qué interesante lo que acaba de decir, sí. Sí, Dios quiere que tu actitud cambie. Que cuando tú vienes a la iglesia, tú vengas con una expectativa muy grande, porque lo que va a transformar tu semana es lo que va a pasar en esta mañana. Sí, amén, pastor. Qué buena noticia nos acaba de dar. Siga, pastor, porque tenemos que ir a desayunar, como el pastor Dani dijo. No pasa nada, porque tu actitud está conectada directamente con tu fe. Y el Señor dice esto en la palabra: se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Cuando estamos hablando del pacto de Dios, de este pacto de amor, Dios está esperando que entiendas o puedas caminar en este pacto cuando tu vieja naturaleza ya no está influyendo en tu vida. Amén. Cuando tu vieja naturaleza es eso, una naturaleza pasada, uno no puede vivir del pasado, uno no puede vivir de los recuerdos del pasado, uno no puede vivir de las emociones del pasado. Es que esto me dijo, es que me molestó, me enojó, me disgustó, esto hizo. Pueda que haya estado malo, pueda que haya estado bien y no te gustó, pero tú no puedes estancarte en el lugar donde estás. No puedes vivir del pasado. Tú tienes que renovar tu mente y renovar la actitud de tu mente. El espíritu de tu mente tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice lo siguiente: la cual está destruida, corrompida por los deseos engañosos. Vemos en este tiempo que se ha desatado en el mundo entero un espíritu de engaño muy fuerte. Jóvenes están siendo absorbidos por este espíritu de engaño y comienzan a considerar cosas que jamás. ¿Cómo puede esta persona pensar de esta manera? A causa de este espíritu de engaño. Sí. Y la palabra dice: corrompida por los deseos engañosos que nos impiden. Son esta naturaleza corrompida Cuando tú no entiendes que eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Cuando no entiendes que eres una nueva criatura, seguirás viviendo en esta corrupción de los deseos engañosos. Sé renovados en la actitud de tu mente. Como hijos de Dios tenemos que buscarle a Dios. Como hijos de Dios debemos desear más de lo que Él es. Mientras más cerca estás de Él, más de Dios está en ti. Si tú alimentas más tu carne será más fuerte que tu espíritu. Amén. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, un nuevo vestido, un nuevo día, una nueva actitud. Tu fe está conectada con tu actitud. No podemos decir, sí, pastor, yo creo que todo va a salir bien, pastor, pero es que usted sabe, las cosas son difíciles en este tiempo. ¡No! Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te fortalezcas en el Señor, es tiempo de que desempolves la palabra y digas, Señor, a partir de este día tu palabra será lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Las palabras tienen poder, ¿cuántos saben eso? En este último tiempo, me até con mis palabras a una situación en mi vida. De hecho, fui al médico. Ya el médico me había recomendado que me opere. Y dije, está bien, me voy a operar. Y comencé a preparar todo para la operación. Pero yo sentía dentro de mí algo que no estaba bien. Pasaban los días y yo ya estaba decidido a operarme. Pero dentro de mí había algo que me decía, como que si quieres operarte, opérate, pero no es lo que yo quiero hacer. Y faltaba un día y no tenía la fuerza para decir no a la operación. No tenía, me había atado con mis palabras. Y le dije, Señor, no tengo la fuerza para decir no. Si la doctora me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué tomaste esa decisión? No voy a tener la fuerza para decirle no. Le decía, Señor, estoy metido en un lodazal. Necesito que tú me fortalezcas, que me hables, que me des palabra. Y cuando el Señor me dio palabra, le decía, aún así, Señor, me siento comprometido con ella, me siento débil, no puedo decir que no. Necesito que tú me des fuerzas, que tú me des ánimo, que pongas en mí el querer como el hacer. Y no sentía que pasaba nada, y me sentía comprometido con las palabras. Pero ese mismo día el Señor seguía orando y orando y orando y oraba en lenguas y oraba. Pasaban las horas, no tenía la valentía para llamarle al doctor y decirle no me voy a operar. Porque sabía que en el momento en que ella me diga, estás en una equivocación, le iba a decir, sí, tienes razón, me opero. Faltaban pocas horas hasta que cogí el teléfono y le llamé y le dije, ¿sabes qué? No me voy a operar. Me dijo, ¿pero por qué? Y yo le dije al Señor, en el momento que hable con la doctora, pon unas palabras de mi boca porque yo no sé qué le voy a decir. Y le dije, ¿sabes una cosa? Desde el día que yo me comprometí a la operación, no me sentía cómodo con esto. Estoy esperando en Dios. Y me dijo, está bien. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que nosotros empecemos a confiar a otro nivel en Él, a otro nivel en nuestra vida. No estoy diciendo que si tú estás pensando operarte, no te operes. No. Ve y busca la presencia del Señor. Es lo que Él está esperando, que tú vayas y hagas lo que Él te diga. Un día el Señor me dijo, opérate de una cosa, y yo me fui y me operé, y la presencia de Dios estuvo ahí. Tres cosas habla Efesios: quitarnos del ropaje de la vieja naturaleza, renovarnos de la actitud de nuestra mente y ponernos un ropaje de la nueva naturaleza. Si no tienes expectativa cada día del Señor, es porque todavía estás con el ropaje antiguo. Sácate ese ropaje. No digas: es que amanecí con el pie izquierdo. Tu pie no determina el destino de tu día. Tus emociones no deben manipular lo que Dios quiere hacer en ese día. Cómo tú te sientes, cómo tú te ves, cómo parecen las circunstancias, debes recordar que tú estás bajo el pacto de Dios, que eres una hija y eres un hijo de pacto. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 119:88, en la traducción del Lenguaje Actual, dice lo siguiente: dame ánimo y te obedeceré, pues tú eres un Dios de amor. ¡Qué lindo! Dame ánimo. A veces pensamos y decimos: ¿cómo le voy a pedir al Señor ánimo? Eso es incredulidad. No, es lo que tú estás sintiendo. Necesitas ánimo, necesitas conectarte, necesitas que el Señor te fortalezca, que te levante, que te dé nuevas fuerzas, quizás para tomar una decisión importante. Dame ánimo, diga conmigo: dame ánimo, porque estoy desinflado, porque no tengo fuerzas para esto, no tengo ánimo, no tengo fe. Dame fe, Señor, dame fe, fortalece mi fe. Dame ánimo, Señor, porque tú eres un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dentro de este amor extraordinario, Dios hizo un pacto con nosotros. Un pacto se lleva a cabo entre dos personas, entre dos familias o entre dos ciudades. Pero la característica de este pacto, del pacto de Dios, es este: que se establece entre dos, el fuerte y el débil. Dos personas, entre el fuerte y el débil. No dos personas que tienen la misma fuerza. No. El Señor dice, la palabra de Dios dice, que el mayor bendecirá al menor. Y Dios hizo un pacto con el menor. Nosotros, levanten la mano, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la parte débil. Nosotros somos la parte que necesita. Y Dios nos vio con misericordia e hizo un pacto con nosotros. El mayor hace un pacto con el menor. ¿Y qué significa? Que todo lo que es mío te pertenece a ti ahora. Toda mi fuerza, diga conmigo, toda mi fuerza. Toda mi fuerza. Lo que yo soy, lo que yo tengo, es tuyo. El Señor le dijo a Moisés: cuando estés frente al pueblo de Israel, les dirás: yo soy el que soy. Amén. Yo soy. Si te mencionan en el nombre de quién vienes, en el nombre del yo soy. Todo lo que yo soy es tuyo. Amén. Génesis capítulo 17, versículos 2 y 7. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¡Uf! ¿Cuántos dicen amén? Y yo estableceré, diga conmigo, estableceré. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Versículo 7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. ¡Uf! ¿Qué significa establecer? Fijar de forma permanente. El Señor está hablando por todas las generaciones, por todas tus generaciones. Estoy tan conectado con lo que el pastor Dani acaba de decir. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una mente de generaciones. No venimos a la iglesia, escuche, no venimos a la iglesia nosotros. Cuando usted viene a la iglesia, usted está viniendo con su familia. Pero pastor, ¿dónde está mi familia? Porque cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa será salva. Si tú tienes una mente de generaciones, Sabes que tú estás aquí para bendecir esta nación. Porque mientras tú estás aquí recibiendo la palabra de Dios, escucha esto, por favor. La palabra, cuando es predicada, no solamente es predicada en este lugar, sino que esta palabra va a los cuatro puntos cardinales. Y cuando tú escuchas la palabra y sales de este lugar, esa palabra afecta a las personas que están contigo y por donde quiera que tú vas. Si la recibes, esa palabra está afectando esta nación. Si tú renuevas tu mente con la palabra de Dios, esta nación está renovando su mente con la palabra de Dios. Cuando tú tienes una mente de generaciones, todo lo que tú haces, sabes que lo que estás haciendo, crías a tus hijos no porque son mis hijos preciosos, los crías en el Señor porque van a ser hombres y mujeres de Dios para esta nación. ¿Por qué defendemos nuestro matrimonio? Iba a decir, ¿por qué luchamos por nuestro matrimonio? Porque el pastor David dijo la semana pasada que quitemos el enojo, ¿sí? La lucha y la contienda. No necesitamos luchar en nuestro matrimonio, pero sí defenderlo. ¿Amén? Defendemos, trabajamos en nuestro matrimonio no solamente porque nos amamos, sino porque Dios tiene un propósito con tu pareja, contigo, con tu esposo, con tu esposa, en esta nación. Amén. Y el Señor dice: por todas sus generaciones estableceré este pacto. ¿Sí? Dios ya hizo su elección. ¿Y sabe cuál fue? Nosotros. Tres cosas dentro del pacto de Dios que son importantes. Dios nos ha dado un pacto, ¿cuántos dicen amén? Amén. Segundo, tú lo recibes. Y tercero, caminas dentro de este pacto, actúas y te desarrollas en él. No solamente estás sentado escuchando. Recibe el pacto, recibe, entiende y recibe. ¿Cuántos quieren saber, entender cómo recibir este pacto? Sí, es que lo que pasa es que a veces nosotros estamos muy contentos cuando las cosas pasan como queremos, pero cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, estamos muy descontentos, muy tristes, muy afligidos, no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la palabra. A mí me pasó en este año, en que yo, hubo una estación en este año en que no quería leer la palabra. Le decía: Señor, no sé por qué no quiero leer tu palabra, yo te amo y te necesito, pero no quiero leerla. Todos los días la leía, pero no la leía con la convicción. Entonces comencé a orar y le dije: Señor, despierta hambre y sed en mi corazón por tu palabra y por ti. Señor, no tengo ganas, pero lo hago y me sentaré y leeré la palabra porque mi alma no va a controlarme, pero no tengo ganas, Señor. Y comencé a hablar con Dios y pedirle, y se despertó nuevamente. Se despertó una fuerza nueva en mi corazón por su palabra. Años atrás, algunos años atrás, mi matrimonio había caído en una rutina. Y estábamos un día orando y le dije a Margarita, estamos en una rutina. Y yo no quiero. Dios es eterno, por lo tanto el matrimonio tiene que haber algo más en el matrimonio. Y no pasaba nada entre nosotros, las mismas cosas, la misma rutina del día. Y comencé a pedirle: Señor, sácame de esta rutina y muéstrame el plan que tú tienes en el matrimonio. ¿Por qué? Porque debe haber algo más. Y comenzamos con mi esposa a orar por nuestro matrimonio, a orar por el uno y el otro, y Dios derramó un nuevo tiempo sobre nosotros, un nuevo tiempo de amor, un nuevo tiempo que no solamente era amarnos del uno al otro, sino tenía, esto involucraba la presencia de Dios en nuestro matrimonio. Dios no se va a molestar contigo cuando tú le abres tu corazón y le dices lo que tú sientes o cómo te ves, porque aun cuando no lo digas, Él ya conoce lo que está dentro de ti. Pero los que necesitamos hablar y los que necesitamos pedirle la ayuda a Dios somos nosotros, somos hijos de pacto. Amén. Gálatas capítulo 3, versículos 3 y 14. Me encanta porque esto tiene que ver con nosotros directamente. Cristo, versículos 13, nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él ya se hizo maldición para que nosotros nos quedemos con la bendición. Para que en Cristo Jesús, versículo 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, lo hizo pensando en usted y en mí. Lo hizo pensando en todas aquellas personas que vendrían a los pies de Cristo en todas las generaciones. Lo hizo pensando en las generaciones que vendrían. Dios siempre tiene en su mente las generaciones. Nosotros vivimos en un tiempo donde lo que tenemos en nuestra mente es el pan de cada día. Lo que me voy a poner hoy, lo que voy a hacer hoy, el dinero que me alcanza para comprar esto. Vivimos del día a día. Pero este pacto se extiende a nuestras generaciones, se extiende más allá de lo que nosotros podemos, porque el mayor bendecirá al menor. Lo que está diciendo el Señor es: extiende tu tienda, extiéndete. No sigas luchando más, es que no tengo tiempo para servirle al Señor, no tengo tiempo para la escuela de líderes, no tengo tiempo para abrir mi célula, no tengo tiempo. Extiende tu mente, porque todo lo que tú hagas guiado por el Espíritu de Dios afecta a las generaciones. Amén. Sí, pastor, usted tiene razón. Ay, qué bonito. Esto de las generaciones es nuevo para mí. No, así no vas a alcanzar nada. Un día me levanté y escuché al Señor que me dijo: estábamos levantando fondos para la iglesia para comprar nuestro terreno. Me dijo: todo lo que tú tienes de los ahorros, quiero que lo siembres. Teníamos $100,000. Y me fui a la presencia del Señor a orar. Le dije: Señor, es verdad, perdón. Confírmame esto. Me temblaban las piernas. Eché fuera a los demonios, a los que eran y a los que no eran. Eché fuera a todos, a mis hijos, a mi esposa, a todos les eché. Vine donde el pastor y le digo: pastor, tengo esto. ¿Cuántos saben que nuestro pastor es un hombre de fe? Y él me dijo: dale. Y sembramos $100,000 en el ministerio. Un día me dijo el Señor: quiero que siembres tu auto. Y me dio dirección. Siempre quise hacerlo, pero nunca me atreví. ¿Cuántos creen que somos hijos de pacto? Que el mayor bendecirá al menor. Está bien, Señor. Nos dio dirección cómo debíamos hacerlo. Teníamos unos gastos que pagar. Venimos del auto y lo demás se fue al ministerio. 8 meses pasamos sin auto. Y caminábamos con mi esposa. Decidimos caminar de la casa a la iglesia todas las veces que podíamos. Fue el tiempo más maravilloso. Conversábamos y conversábamos por todas partes, íbamos conversando de nosotros, de nuestros hijos, de la gente de la iglesia, de la iglesia. Por si acaso no murmurábamos. Nunca estuvimos tan cerca el uno al otro. Porque cuando tú estás bajo el pacto, no es solamente conocer que estás bajo un pacto, sino que Dios quiere que tengas confianza de que el mayor bendecirá al menor. El Señor me proveyó para un auto. Y estaba trabajando un día y me dijo: te voy a dar otro auto. Y dije: está bien, Señor. Y un día me sorprende, me dijo: oye, del día, ve y compra el auto que tú quieres. Y el Señor me dio un segundo auto. Pero Dios no quería que haya deudas en mi vida. El pastor siempre me decía: no deudas, a todos nosotros nos decía. Y yo: sí, sí, amén, 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 sí, sí, sí. ¿Cuántos quieren salir de sus deudas? Sí, así estaba yo, amén. Igualitos, con la misma fuerza. Pero un día se me abrieron los ojos de mi entendimiento. Dije: no más deudas. El Espíritu me reveló esta convicción en mi corazón: no más deudas. En la pandemia, el Señor me dijo: quiero que pagues lo que te falta de tu auto. Pero ¿cómo, Señor? En la pandemia, ¿por qué no dejas que pase la pandemia y pago? Ya, ahora. Hablé con mi esposa y le dije: Margarita, el Señor puso esto en mi corazón. Me dijo: está bien, vamos, paguemos. Hasta el día de hoy no me ha dejado caer en deudas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos bajo este pacto donde el mayor bendiga al menor y no el menor se bendiga a sí mismo. ¿Qué significa? Bueno, voy a leer el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, diga conmigo: si yo soy de Cristo, pero con más fuerza. Si yo soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Y herederos según la promesa. Si yo soy de Cristo, si yo soy de Cristo, si yo soy de Cristo, ¿qué impide que Dios me bendiga? ¿Cuántos lo reciben? Todavía les veo ahí, hijo pastor, pues no terminamos de recibirlo. Déjame decirte algo. Cuando tú recibes algo de parte de Dios, transforma tu vida. No te hace cosquillas en las axilas. No te hace cosquillas en la barriga. Cuando tú recibes realmente algo de Dios, transforma tu vida. Hay muchos creyentes que tienen temor, caminan en temor. Temor a enfermarse, temor a contagiarse, temor a no tener, a que les falte. ¿Por qué no tenemos temor a que nos sobre? No, eso no, pastor. Pero cuando tú has recibido algo de Dios, transforma tu vida. No puedes sentarte y decir: sí, yo recibí, pastor, yo recibo. No, cuando tú recibes algo de parte de Dios, se crea una expectativa que no viene de la tierra, sino desciende del cielo y transforma tu vida. ¿Cuántos tienen expectativa en esta mañana? Salmo 119, versículo 71 dice: estuvo bien que hicieras sufrir, que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Wow, David está diciendo: estuvo bien que me hagas sufrir. Dios no nos hace sufrir. Son nuestras decisiones, son nuestro camino, el destino que escogemos. Son nuestras actitudes, pero cuando nos enfrentamos al sufrimiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que estás pasando por la situación que estás pasando? ¿Quejarte? ¿Airarte? ¿Enojarte? ¿Frustrarte? Cuando tú estás pasando por difíciles situaciones, cuando las cosas están fuera de ti, no puedes hacer nada al respecto. No te hagas el fuerte. La única manera de pasar por estas situaciones es doblando rodillas. ¿Me entiendes? Doblando rodillas. Un día el Señor me dijo: saca a tu hija del hospital porque ahora me toca a mí. Ella se estaba muriendo. Y cuando el Señor me dijo, corrí a la casa, a mi oficina, y me postré de rodillas 8 horas, porque era una decisión muy importante, muy grave para mí. 8 horas pasé clamándole a Dios y le dije: Señor, si tú me das 3 versículos que apoyen lo que yo creo que tú me estás diciendo, lo hago. A las 11 de la noche el Señor me dio 3 versículos que me dieron la fortaleza para sacar a mi hija del hospital, porque sabía que Dios iba a hacer algo. Los médicos, cuando yo dije voy a sacar a mi hija del hospital, me rogaban: no lo hagas, danos un último chance. No, solamente este examen, no más. Me llamaban por teléfono otros médicos: no lo hagas, danos, permítenos esto nada más. Yo sé que tú eres un hombre que cree en Dios, pero permítenos hacer esto. Le saqué a mi hija del hospital. 2 días después, un domingo como hoy, yo estaba predicando porque yo sentí de parte de Dios, me dijo: predica, porque mi hija no estaba bien. Sábado tuvo un peor síntoma. Yo me quebré delante de Dios. Y dije: no puedo ir a predicar el domingo. Me dijo: tú vas a predicar. Yo le había llamado al pastor Luis Navarrete y le había dicho: tienes que cubrirme en esto. Él estaba dispuesto a cubrirme, pero el Señor me dijo: tú vas a predicar. Entonces prediqué ese domingo y cuando llegué a casa, mi hija estaba sana. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí que estoy bajo el pacto de Dios. Así entendí que el mayor bendecirá al menor. Y déjame terminar con esto. Hebreos capítulo 7, versículos 22 y 25 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está intercediendo por ti, ahora mismo, en la situación en la que tú estás. Los desafíos que tú tienes, las decisiones que tú tienes que tomar, Dios está allí, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Para que tú tomes e inclines tu corazón al lado de Él, no al que tus emociones te dictan. Cuando tú caminas bajo el pacto de Dios, cuando tú entiendes y te rindes, porque la única manera de concebir el pacto de Dios en tu corazón es cuando tú te rindes. Tenemos un gran desafío en la iglesia ahora. En 3 meses vamos a levantar $400,000. Y vamos a terminar de pagar esta propiedad de una sola. Tenemos este desafío. ¿Cómo? En 3 meses $400,000. No es como, Dios es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Dios es el dueño, no es, hermanos, sentado donde estás tú sentado no va a pasar nada. Arrodillado, estás arrodillado en la presencia de Dios, déjame decirte algo, estás a 1 metro de la bendición, estás a 1 metro de tu milagro, estás a 1 metro de que las ventanas de los cielos se abran, estás a 1 metro de que la gracia de Dios se desborde sobre tu vida, pero sentado en una silla no va a pasar nada. La vida cambia de rodillas, la vida cambia de rodillas, no quejándote, no murmurando, no diciendo no tengo tiempo, no sé cómo. Ah, es que yo oro en el carro. Mientras voy conduciendo yo oro. No, arrodíllate en el carro. Espero que no te estrelles. Es de rodillas donde va a cambiar tu vida y vas a entender que el pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo contigo también. Porque pensó en ti y pensó en mí. Pensó en esta nación. Pensó en nuestras generaciones. Pensó en tus hijos. Yo educaba a mis hijos como todo padre. Hasta cuando yo tuve esta luz, este entendimiento de que no estoy educando hijos míos, estoy educando a una nueva generación y criándoles a mis hijos con mis emociones, no voy a hacer nada. Y comencé a verles a mis hijos como los discípulos de Cristo. Y enfrenté cosas difíciles. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, todos ellos salieron a flote y le sirven al Señor. ¿Qué significa redimir? Rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Fuimos redimidos, rescatados. Alguien pagó un precio por nosotros. No para que sigamos viviendo como estamos. No para que caminemos en pecado, en egoísmo, enfocados en nosotros mismos. Pablo dice en Colosenses 3, poniendo tu mira o tu afecto en las cosas celestiales y no en las de la tierra.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador. Y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.